Aquí en el libro de Daniel capítulo 4 vamos a pensar por un momento acerca de Dios siendo soberano. Capítulo 4, versos 34-35, dice así: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Acabamos de oír de los 12 discípulos, ¿verdad? Y uno de ellos era el hombre de perdición. Yo recuerdo que los amigos dicen que él, si se hubiera arrepentido, él si hubiera sido salvo. Todavía no se dan cuenta, hermanos, que esa persona, de por sí, él era hijo de perdición. Nunca iba a ser salvo. Todos los que Dios no ha escogido, puede ser que hayan estado, hermanos, en la obra, como este Judas, ¿verdad? Él estuvo en la obra, él fue también predicador, él actuó como todos los demás apóstoles, ¿eh? Como hemos visto, hizo milagros. Y el Señor, recuerden que Él dijo, un día ellos van a decir: Señor, no hice esto en tu nombre, no prediqué en tu nombre, no anuncié tu evangelio. Ellos van a decir, hermanos. Pero, ¿qué dijo Él? Yo no les conozco. Recuerden, el Señor, aquellos que Él conoce, los ha conocido antes de la fundación del mundo. Eso es lo más importante, hermanos, que nosotros debemos pensar. No es que nosotros estamos quitando derecho a aquella gente que no sean salvos, no. Ese es el propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y como vamos a mirar en esta mañana, ¿verdad? Este hombre, Nabucodonosor, es un rey. Y él es, pudiéramos decir, un hombre que tiene poder, porque todos los reyes, hermanos, nunca se inclinan, nunca suplican. Los reyes no suplican. Ellos piensan que son soberanos, ellos piensan que pueden hacer lo que ellos quieran, y no hay nadie más que los pueda detener. Y en eso vemos aquellos tres hombres que no adoraron la estatua que había levantado. ¿Qué pasó con estos hombres? Los trajeron delante de él y les dijo: les voy a dar oportunidad. Si al son de la música ustedes se arrodillan y adoran esa imagen, entonces no les voy a echar. Pero si no lo hacen, en ese mismo momento les voy a echar en el hombre fuego. Y esos hombres dijeron: pues si no necesitamos oportunidad, no necesitamos chance, el Dios que adoramos puede librarnos de tu mano, oh rey, y aún del mismo horno de fuego. Pero hay una cosa importante, como si estuvieran dudando, ¿verdad? Yo, pero si no nos libra, estaba dudando, ¿no, hermano? Porque puede ser que Dios no nos libre en este momento, pero sabemos que aquellos que Dios ha salvado, Él sí los puede librar. Recuerdo cuando Pedro fue llevado en la cárcel, otros fueron muertos, y él fue sacado en la cárcel por el Señor. Ahora, ¿por qué no salvó a todos los demás? Hermanos, ahí está el propósito de Dios en todo lo que hace. Por eso ellos dijeron, si no nos salva de tu mano y ni de este horno, pero tampoco vamos a adorar lo que tú has levantado. ¿No es que estaban dudando? No, ¿qué tal si de veras no los salva Dios en este momento? Los llevan ahí y ahí serán consumidos. Entonces el rey se va a reír, pero él ya les había dicho. Y el rey que dijo, ¿quién Dios puede librarnos de la mano de usted? ¿Quién Dios? Esto es lo que dice aquí en el capítulo 3. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír, dice verso 15, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que él hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Qué Dios? Él como si estuviera diciendo, no hay nadie más poderoso que yo. No hay otra persona, no hay otro. Eso pasa, hermanos, porque uno realmente no conoce al Creador del cielo y de la tierra. Cuando personas hablan así, porque no conocen en realidad el Creador de sí mismo, porque él mismo pudiera pensar, ¿qué me ha creado? Si él no pudo crearse a sí mismo, él no puede darse vida a sí mismo. Eso es lo que debe pensar uno, pero nunca lo piensa esa persona. Es como muchas veces estamos pensando, decía la hermana, cómo un licenciado, un doctor, gente preparado, se inclinan para adorar una imagen que no tiene vida. ¿Cómo es que lo hacen? Ahí se demuestra la necedad. No pueden conocer al Dios verdadero, hermanos, porque su naturaleza todavía está inclinada a estas cosas. Entonces, por lo tanto, es por eso que esta persona está diciendo, ¿qué Dios me puede librar ustedes de mi mano? Nadie. Ni del horno. Pero, hermanos, el Dios creador del cielo y de la tierra, ahora Él dice, este rey está diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahí estaba él incluido. Ahí estaba él incluido. Ahorita él se está incluyendo. Ya se dieron cuenta. Todos los habitantes de la tierra son considerados nada. No somos nada. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Ahorita sí lo está reconociendo. Pero antes él decía, ¿quién Dios puede librarme? ¿Pueden librar de ustedes de mi mano? Nadie. No hay otro. Pero ahorita sí, él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra. Y no hay ninguna persona, él mismo lo está diciendo, no es el rey, no hay nadie como yo, siendo rey que había hecho la gran Babilonia. Él no pudo detener la mano de Dios, hermanos. Y nadie entre nosotros podemos detener la mano de Dios lo que quiera hacer. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Algunos tratan de juzgar a Dios. Está mal lo que está haciendo Dios. ¿Por qué salva a algunos y deja a unos? Hermanos, nosotros yo creo que no tenemos derecho de juzgar a Dios por lo que Él hace. Entonces aquí vemos a Dios ensalzado por el Rey. El Rey ahora está ensalzando el Todopoderoso, hablando y diciendo, allá en el cielo, en la tierra, Él hace como Él quiere, y Él mismo no puede detenerlo. Vean, Él mismo no lo puede detener. Ahora está reconociendo que Él es el único Dios soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él mismo lo está afirmando, hermanos, diciendo que no hay nadie que pueda detener. Por lo tanto, si en esta mañana usted de veras está creyendo en este Dios todopoderoso, el que nadie puede detener por lo que Él haga y deshaga en este mundo, como vimos de este Judas, ¿verdad? Él fue el mensajero, Él estuvo predicando, Él estuvo haciendo milagros, pero Él nunca, nunca iba a ser salvo, porque es hijo de perdición. Él es hijo de perdición. Y Él, aunque fue y arrojó esas piezas de plata que había tomado por vender al Señor, pero Él nunca, hermano, fue arrepentido al Señor. Él fue y se quitó la vida. Así es mucha gente, hermano, que hace. Él es duro conocer la verdad y no tenerlo en el corazón. Porque hay mucha gente que lo conoce. Un conocimiento intelectual no nos salva. Conocer intelectualmente, hermano, la verdad no salva a nadie. Hay que tenerlo en el corazón, como acabamos de oír, seguir atrás del Señor. Si no cree, no confía en lo que está haciendo el Señor, es problema. Es como tener esta Biblia. Hay muchos hasta le prenden veladora. Le pone su vela allá, como si fuese Dios. Lo han convertido en su Dios. No, la Santa Biblia es para leerla. Es para recibir las enseñanzas que nos da el Señor por medio de su palabra. Por eso necesita cada persona este libro en su casa para leer. Entonces, por lo tanto, esta gente, cuando reconocen a Dios, que Él es el que hace según su voluntad allá en el cielo y en la tierra, lo confiesan. Y hay que creerlo con el corazón, no solamente decir lo sé. Hay mucha gente que conoce. De hecho, los sabáticos enseñan a la gente y luego los bautizan. Y llegan a aprender. Y a mí me han dicho, ¿por qué no enseñas para que los bautices? El conocer, puede conocer doctrina a la persona, pero si no lo tiene en el corazón, de nada sirve. Porque la salvación viene dentro del corazón. Necesitamos un nuevo corazón. No un estudio intelectual, no aprender. Uno puede aprender las doctrinas del calvinismo y no ser salvo. Ser condenado con eso. Es como saber que Jesús es Salvador, pero ¿de qué le sirve si no lo cree? No lo tiene el corazón, no confía verdaderamente que Él sí puede salvar. Hay un señor enfrente que tiene un disco que le tienen dado, hablando de Jesús es el Salvador, canta los himnos. Pero los sabáticos no creen que Jesús es el Salvador de los pecadores. Porque si lo creyeran, hermanos, no tratan de decir que hay que cumplir la ley. No enseñan que hay que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque aunque la persona sí pudiera, aunque sabemos que no puede, si pudieran cumplir la ley, nunca van a ser salvos. Porque la ley no fue dado para salvación. El que vino para salvar es el Señor Jesucristo. ¿Eh? Y muchos me dicen, ¿usted entonces no tiene ley? Sí. Pero nosotros no estamos cumpliendo para ser salvos, sino debemos obedecer la ley del Señor porque ya creemos, confiamos en su palabra. Y el creyente, ahora su fruto es obedecer la palabra de Dios. Ese es el fruto. No nos imparte salvación cumpliendo algo. De otra manera, estamos diciendo, no pudiste cumplir todo, Señor. Y ahora estoy cumpliendo la parte que me corresponde. No. Nada nos corresponde a nosotros. Solamente, como escuchamos en Juan, cree y será salvo. Es sencillo, ¿verdad? Dios es soberano. Él es soberano, hermanos, en su propósito. Nada sucede en el cielo y en la tierra, que digamos Dios no lo sabe. Nunca debemos decir que Él no lo sabe. Que murieron tantas personas, Él no lo sabe, porque ¿por qué dejó que pase esto? Todo lo que pasa, hermanos, Él lo tiene en conocimiento. Aún dice la palabra Dios, hasta un cabello de la cabeza de uno que caiga, Él lo sabe. Imagínense la ocupación que tiene el Señor por nosotros. Todo lo que está aconteciendo, para Él no hay casualidad. No hay, hermanos, para Dios. Para Dios no hay sorpresa. No debemos pensar que Dios se sorprendió al escoger a Judas para ser un apóstol y él estaba perdido. No, hermano. Él lo sabe. Él lo sabe antes de llamar a los discípulos. Es una demostración, hermanos, que no todos los que son llamados son verdaderamente hijos del Señor. Los que Dios ha llamado, lo ha de preservar hasta el fin del tiempo. Entonces, para Él no hay casualidad, no hay suerte para Dios. Todo esto es para nosotros. Muchas veces pensamos de la suerte. Muchas veces pensamos de algo casual. Pero Dios no, hermanos. Y realmente el verdadero creyente nunca debemos pensar en esto. Porque todo lo que llega uno a tener está en el propósito de Dios. Pero en cuenta, no hay nada que no sea de acuerdo a la soberana voluntad de Él. Dios es soberano también en su poder divino. Todo lo que quiere, Él lo hace y nadie puede detener su mano. Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Yo hay veces, hermanos, cuando leo de Isaac, recuerden, Abraham le fue prometido por Dios tener un hijo de su propia esposa. Muchas veces, como en la religión, hay veces nos preocupamos, ¿verdad? Yo veo, hay gente que está conmigo, y nunca veo que confiese al Señor. Yo quisiera verlo. Es la debilidad de nosotros, queremos. Pero Dios conoce los corazones, hermano. Entonces, ahí nos preocupamos. Eso fue lo que pasó con Abraham y su esposa. Dios le había prometido tener un hijo, y ya la esposa y él ya estaban avanzados de edad. Y la esposa dijo, ya ves, ya estoy vieja. Ya nunca voy a tener el hijo que Dios ha dicho. Eso puede ser que haya dicho, Dios falló en lo que me prometió. No cumplió. Recuerden, hermanos, el tiempo de Dios es de acuerdo a su poder. No vamos a adelantarnos. Él sabe lo que está haciendo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sí, ahora ya va a tener el hijo, se empezaron a reír. Eso es imposible. Yo ya estoy vieja, ya no tengo la costumbre de dar hijos, ya ni deseo hombre, nada de esto, y mi marido ya es viejo, ya. Ahí está, hermano, sin vida. Una mujer sin vida para dar a luz. No puede. Pero Dios le dijo, sí, ahora vas a tener vida. Y lo tuvo, sí, hermano. Para demostración que es el poder de Dios, hermanos. No es obra del hombre. Ahí vemos el poder de Dios manifestado en este nacimiento, hermanos. Lo que el hombre no puede hacer, para Dios todo es fácil. Todo es fácil. Y es por eso que muchas veces pienso, realmente, se puede decir que Sara estaba muerta, su madre, estaba muerta para dar a luz. Pero Dios le dio vida. Fuerza para que pueda tener ese hijo. Es una maravilla, hermanos. Ahí está demostrado también el nuevo nacimiento, que el hombre no puede nacer por sí mismo. ni el predicador puede darle un nuevo nacimiento a otras personas. Es obra de Dios, porque el hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados, y Dios es el que da vida. Si Dios no lo hace, aunque le gritemos a la gente, porque es la obra de Dios, hermanos. La vida no tiene que ser gritada. Dios es el que obra en los corazones y lo hace fácilmente. Vemos también su poder manifestado cuando hace hablar al animal, el asna, recuerden, el poder de Dios, hermanos. Yo creo que cuando el Señor dijo, si ustedes callan, las piedras van a clamar. Si nosotros no queremos alabar a Dios, Él es siempre exaltado, hermano, por la misma creación. Por eso, gracias a Dios que a nosotros nos da este poder, esta oportunidad para alabarle. Lo debemos hacer con todo nuestro corazón, hermano, sabiendo en realidad que la obra que ha hecho en nosotros no lo podemos pagar con nada. Y esto que estamos haciendo no es parte que digamos estoy pagando algo a Dios. No, hermanos. Debe ser gratitud por la obra del Señor en nuestros corazones. Dios es todo soberano. Otro ejemplo que vemos de Faraón. Vean esto. Si de veras, hermanos, llegáramos nosotros a pensar, manda a Moisés y Aarón a hablar a este hombre, y Dios está endureciendo su corazón como si estuviera jugando, pero Él está manifestando su poder a este hombre, que realmente Él no puede hacer nada, hermanos. Y yo creo que por eso nunca debemos desanimarnos. Hay que predicar, hay que anunciar el Evangelio, porque Él es el quien abre el corazón y es el que puede endurecer también, como lo estamos viendo en el ejemplo. Él endurece el corazón de Faraón y Él también lo suaviza, como si fuera un juego para Él. Y como dice la Biblia, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mismo. Él tiene todo el derecho, el poder, hermanos, de hacer. Y no hay hombre que pueda reclamarle, que pueda decir, no debe hacer eso, está mal. Entonces, ahí vemos el poder manifestado de Él. Cuando este rey está diciendo, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano. Dios es soberano en su providencia también. Él provee todas las cosas. Allá en el libro de Hechos, me gusta este capítulo. Es un capítulo muy favorito para mí, capítulo 17, verso 25. Dice el apóstol aquí, el Dios que hizo el mundo, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No, hermanos, el Dios de nosotros no necesita de nosotros, como les acabo de decir. No vamos a Él no nos está exigiendo glorificarle, alabarle. No, lo que hacemos es de gratitud, y es lo que está diciendo cuando habla. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos da todo, hermanos. Sin que tengamos que suplicarle. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitan sus hijos, ¿verdad? Por eso Él nos manda orar, pedir siempre. Aunque no estamos orando, pidiendo, diciendo, Dios no lo sabe. Él sabe lo que necesita. Aún antes de pedirle, Él lo sabe. Entonces, Él provee todo. Jehová es mi pastor, dice el salmista, nada me faltará. Qué palabras maravillosas, ¿verdad? Si Él es su pastor, de seguro que no le va a hacer falta. Pero si está pensando por un pastor como nosotros, sí le va a hacer falta de todo, porque no podemos sufrir, ni aún en las enseñanzas espirituales, porque Dios es el que da la enseñanza. Nosotros solamente somos vasos para hablar, y el Espíritu es el que debe llevar, es el que va a llevar la verdad en su corazón para que lo entienda. Cuando Lidia estaba entre todas esas mujeres, si Dios no hubiese abierto su corazón, también ella no hubiera entendido nada. Pero gracias a Dios que abrió su corazón, y es cuando pudo atender a la enseñanza de Pablo. Y todas las demás, de seguro que no atendieron a Pablo, ¿no? Quizás estaban distraídas, pensando por sus quehaceres, pensando por lo que dejaron, por tantas cosas, quién sabe. Muchas veces así estamos, hermanos, en un lugar, estamos distraídos, la mente está en otro lugar, quizás en su trabajo, quizás en algo que dejó en su casa, quién sabe si no le he prendido mi estuvo, quién sabe qué está pensando tanta persona. No estamos atendiendo, pero cuando el Espíritu obra en el corazón, entonces esa persona va a estar atento a la palabra de Dios, no al predicador, sino a la palabra, ¿no? Porque estamos aquí no para que nos hable el hombre, sino para que nos hable Dios. Como dijo Cornelio, todos estamos aquí para oír lo que Dios te ha enviado a decir. Entonces estamos aquí, hermanos, no para que oiga a Gervasio o al hermano, sino estamos para oír el mensaje del Señor. Todos nosotros. Yo también estoy aprendiendo de Él, porque Él es nuestro maestro. Él nos da todas las... No nos hará falta en nada, hermanos. Todas las cosas Dios nos da. Como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él siempre, hermanos, está con nosotros. Él es el que nos dio la vida y Él la sustenta siempre. Tanto Él dio la vida en el cuerpo, y también Él es el que da la vida espiritual. Es lo mismo, hermano. Nos da esa vida en el cuerpo y Él también la sustenta. Y Él es el que da la vida espiritual y Él también la sustenta. Pero aquellos religiosos no tienen la vida espiritual, hermanos, porque no tienen a Cristo. Necesitamos a Cristo porque ahí está nuestra seguridad, hermanos. Recuerden, Juan lo dice. El que realmente tiene a Cristo está seguro en las manos de Él y en su Padre también. Y no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Hay seguridad. No solamente nos da todas las cosas materiales, sino también nos da todas las cosas espirituales que están en Cristo Jesús. Las riquezas espirituales que tenemos. Recuerden aquel coro, ¿verdad? Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. El rico tiene todo, pero le falta todo porque no tiene a Cristo. Aquel rico que vino al Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él está pensando por obtener la vida eterna por algo que tenga que hacer. Pero hermanos, todo esto no se obtiene con dinero, con trabajo, con ninguna otra cosa, sino es la gracia de Dios. Esa es la gracia que obra en nosotros, en nuestros corazones, cuando Cristo viene con fe en nuestro corazón, hermanos, llegamos a tener todo. Y esa es la riqueza mejor que necesitamos, porque toda la riqueza material en este mundo que uno pueda tener, de nada le sirve, porque no importa si tienes montones el dinero, no puedes decir a Dios, te voy a dar todo esto, dame la salvación. No, hermanos, la salvación es por gracia, no es por obra. y también para ver en esta mañana, Dios es soberano en su salvación. Ahí tenemos, es importante, ¿verdad? El libro de Jonás 2:9, de Jehová es la salvación. Él es de él. Ahora, ¿por qué dijo este Jonás? Bueno, él aprendió su lección, hermanos. Recuerden que, como muchas veces uno piensa, no voy con esta persona, es un hombre rebelde, es un hombre entregado a su idolatría, a tantos pecados, ¿no? Eso fue lo que pasó con este hombre. Dios lo envió a predicar y dijo, ¿no? Si los tienes que matar, destrúyelos. Pero ir allá, no. Ellos son idólatras, están entregados a la idolatría. Y es triste, hermanos, ahora la gente. Hasta ha llegado a mis oídos ahí al sacerdote en el pueblo. Ya se está molestando con la gente, porque cualquier imagen que venga, ahí está la gente atrás de él. De eso llevaron una imagen allá en la iglesia para que él lo bendiga y le haga su misa y todo, lo rechazó. Y dijo, no lo quiero aquí. Y ahí está andando en el pueblo. Y realmente, hermanos, muchas veces nosotros vamos atrás de estas cosas. Este Jonás fue enviado a predicar y él le está diciendo, pues esa gente es idolatra, ¿no? Quizás está pensando, nunca van a ser salvos, ¿no? Ese es lo que nunca debemos pensar, hermanos. Dios nos manda solamente obedecer, ¿no? Dios nos manda solamente obedecer, y vemos esos ejemplos con Abraham. Ya le dio el hijo y luego le dice, sacrifícame tu hijo. ¿No? Si Abraham es un hombre débil, hubiera dicho, ya que me estás regalando, digo, ahorita me lo estás quitando otra vez. No, yo lo voy a hacer. Era solamente obedecer. Y eso es lo que hace la fe, hermanos. Obedece al Señor. El Señor sabe lo que está haciendo. No tenemos que darle consejo. No hay nadie que le aconseje con lo que está haciendo, si está mal o no está mal, o está bien o no está bien. Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué hizo Abraham entonces? Solo obedeció en su corazón, sacrificando a su hijo. Y Dios sabe lo que hizo. Ahí está un sustituto, que es el cordero que Dios había preparado también. Este es maravilloso, hermano. Así estamos nosotros. Él ha preparado al Señor Jesucristo y en su cumplimiento vino a dar su vida allá en la cruz para salvar a pecadores. Entonces la salvación, hermanos, es de Dios. Él tiene misericordia del que tenga misericordia y se compadece del que se compadece, dice la palabra. Pablo habla de las mismas palabras que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es de Dios, no es de nosotros. Él es el autor de esta salvación. Recuerden, Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, que Dios nos escogió para salvación. Dios nos escogió para salvación. No nos escogió para condenación, porque ya, como escuchamos, ya está condenado. Y el Señor tampoco vino a condenar, Él vino a salvar, porque ¿para qué va a condenar lo que ya está condenado? ¿Desde cuándo vino esta condenación, hermanos? Cuando el pecado entró. Ahí está la condenación a toda la raza humana. Pero gracias a Dios que Él entregó su vida para ser condenado, para que nosotros fuéramos salvos de esta condenación. Y Él lo ha hecho, hermanos, con ese amor. Ahí está demostrado el amor de Dios para con el pecador, dando su vida. Por eso nosotros, como le dije al principio, ni una jota ni una tilde tenemos que cumplir. O lo cumplió Cristo o no lo cumplió. Estamos perdidos si no lo cumplió. Porque nada, aunque una jotita que deje de la ley, no lo puede uno cumplir. yo digo, son 10 mandamientos. Aunque hay más. Pero, ¿cuántos mandamientos le dieron a Adán? Era solo uno. Era fácil cumplirlo. Verá, no coman del árbol que está en ese lugar. Era solamente uno. Era fácil pasarlo. Pero ese uno no lo pudo pasar, hermano. ¿Y es cómo lo vamos a poder cumplir? Por eso dice Santiago, el que dice que está cumpliendo y ofende en uno, ya es culpable de todos los demás. Hasta que me digo así, Adán, ¿por qué comiste eso? Pues había más frutos allá para que comas. Y tan siquiera eso quieres comer. Vean la naturaleza del hombre, hermano. ¿Se dieron cuenta? Ahí está que Adán no pudo pasar esa prueba. Y comió y ya entonces. Así pasó el pecado a todos nosotros, condenados en él. Pero en Cristo, aquellos que confían en él, creen en la obra que ha hecho, una obra completa, una obra que ha hecho, hermanos, que no hace falta nada que tengamos que hacer, esa persona es salvo eternamente. Entonces, no tiene que hacer nada la persona, más solamente cree en el Señor Jesucristo. ¿Cree usted en verdad? Si usted cree, debe seguirlo confiando en su palabra. No solamente seguir a través de él, sino confía en su palabra. Todo lo que diga él, esa es la verdad. Si usted lo cree en verdad. Pero si no, ¿quién se va a dudar? El Señor es el salvador de pecadores. Eso fue el propósito de él al venir. Entonces nunca debemos reclamarlo, porque no salvas a él. Pero usted dale gracias que le ha salvado. Porque tampoco, como él que ha dejado ese, tampoco nosotros no somos dignos. Si él nos ha salvado, no porque seamos dignos, sino es por su misericordia, por esa gracia que él nos ha demostrado. Ha sido de veras salvo por la gracia de Dios. O algo ha hecho usted. Si algo ha hecho en esta mañana, debe pensar que solo es por la gracia de Dios somos salvos. No es por nada que uno tenga que hacer. Que Dios nos bendiga.